Bueno, este audio viene a cumplir la función de apoyo del texto en PDF que ustedes tienen subido al blog o a la plataforma del colegio. Y mando este audio ahora porque el texto, al no ser sacado de manual, me parece que requiere cierta ayuda. Es decir, es un texto más complejo, más difícil de leer. Les va a llevar a ustedes quizás más tiempo. No se sientan frustrados cuando no entiendan un párrafo o una oración. Vuelvan a empezar, es normal que esto pase, sobre todo cuando complejizamos un poquito la lectura. Y lo que tenemos en ese pequeño fragmento, en estas cuatro carillas del libro de Perry Anderson, son las transformaciones que se van dando en la mano de obra. Transformaciones que nacen en el modo de producción antiguo, es decir, aquello que ustedes vieron en primero cuando trabajaron Grecia, cuando trabajaron Roma, esa forma de producir que estaba basado en la gran propiedad rural, llevada adelante por esclavos, es decir, trabajada por esclavos, esa mano de obra cuya condición jurídica es un objeto que se puede comprar y vender. Bueno, partimos de esa base y vamos viendo cómo se va transformando dentro del mismo Imperio Romano, es decir, que estas transformaciones que van a llegar al feudalismo se gestan dentro del Imperio Romano y vemos cómo a partir de la crisis del siglo III, comienza a producirse cambios, sobre todo en los precios de los esclavos y por qué se producen por qué se produce una elevación de los precios de los esclavos, y esto responde a la no expansión del Imperio Romano, es decir, el Imperio Romano deja de crecer, deja de expandirse, por lo tanto, los precios de los esclavos comienzan a elevarse. Con esto quiero decir, por si no lo sabían, que los esclavos que trabajaban en las grandes fincas, en las grandes propiedades, eran producto de la guerra, es decir, a pueblo que se lo conquistaba, ¿sí? Se extraía una cantidad de esclavos para producir en el interior del Imperio Romano. Ahora bien, cuando el Imperio Romano deja de crecer, entonces los precios de los esclavos comienzan a subir. Por lo tanto, los dueños de las grandes propiedades, es decir, los ricos, empiezan a buscar variantes para explotar esa mano de obra y que no sea tan costoso, es decir, de mantener o aumentar sus beneficios. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, muchos de los esclavos que ellos tenían van a desentenderse de la subsistencia de esos esclavos, es decir, van a dejar de suministrarle los medios para que reproduzcan su fuerza de trabajo. En otras palabras, van a dejar de darle los medios de subsistencia, agua, comida, ropa, etcétera, que necesita esa mano de obra para reproducirse. Nadie en el Imperio Romano va a comprar a un esclavo para que se muera al mes por falta de comida. No porque sean buenos, sino porque es una inversión no redituable. Ellos necesitan que ese esclavo trabaje una determinada cantidad de tiempo para que los beneficie económicamente. Entonces, los precios de los esclavos empiezan a subir, los dueños de la tierra se empiezan a desentenderse de la subsistencia, es decir, los empiezan a ubicar en una porción de tierra para que ellos produzcan. Y de esa producción se cobrará un impuesto que obviamente obtendrá este dueño de la tierra. Y la otra parte, es decir, la que no se le cobra, la que no se le graba el impuesto, que se queda ese, podríamos llamarlo, ex esclavo, lo tiene para él y su familia para la subsistencia. Ahora bien, este cambio que se viene, que se empieza a llevar adelante a partir de la crisis del siglo III, no solo repercute sobre los esclavos, sino que también repercute sobre el pequeño y mediano propietario libre que vivía y que era bastante numeroso en el Imperio Romano. Es decir, aquellos que no eran dueños de grandes propiedades de tierra ni tampoco eran esclavos, digamos, sería que ocuparían algún espacio intermedio entre estos. empiezan a entrar en una relación de patrocinio, es decir, de dependencia de los grandes magnates rurales, llama el autor. ¿Y por qué de repente para un pequeño y mediano propietario rural bajar, digamos, de categoría, perder esa libertad y entrar en una situación de subordinación con un gran propietario? Bueno, básicamente porque el Estado romano, estaba incrementando el peso impositivo sobre la población. Entonces, lo que hacían estos pequeños y medianos propietarios era el tratar de eludir esa gran exigencia del Estado romano, poniéndose bajo el amparo de un señor, que obviamente iba a cobrarle un impuesto, ¿sí? Es decir, iba a perder esa libertad, este mediano y pequeño propietario, y a cambio iba a tenerle que pagar un impuesto en vez del Estado al señor dueño de la tierra. Es decir, todos estos cambios que estamos viendo van a llevar, como dice el autor, un proceso convergente de transformación y la aparición de algo nuevo, que es el colonus, el colono, vamos a llamarlo nosotros. Este colono, digamos, tiene algunas características similares a la mano de obra que acabamos de describir, pero no es totalmente igual. Sería como una especie de síntesis del esclavo y del pequeño y mediano propietario rural. Es decir, hay una mixtura, hay una mezcla de estos dos tipos de mano de obra que van que va a dar nacimiento a este colono, que va a estar atado, entre comillas, atado, ¿no? Atado a la tierra, no va a poder irse, no va a poder buscar otro señor. Es decir, no se puede comprar y vender solo, sino con el pedazo de tierra, está atado a la tierra.